Lección, entre comillas, número 8. ¿Tan importante es no insistir para que coman? Este punto, podéis pensar que no tiene que ver con el baby led weaning o alimentación autodirigida, autorregulada, pero sí tiene que ver, tiene mucho que ver, porque buena parte de los argumentos a favor del baby led weaning tienen que ver con el respeto al apetito, a las sensaciones de hambre y saciedad del niño. Y en este punto, en este tema, en esta lección, entre comillas, pues vamos a profundizar en qué está sucediendo y qué debería suceder con esta cuestión desde un punto de vista científico y, si puede ser algo de sentido común, también. Aquí tenéis un estudio publicado en la revista Appetite, una revista muy recomendable, en 2007. Lo pongo porque es un estudio muy bueno. Evaluó a 142 familias. Pero hay algo más. Evaluó a 142 familias de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que se alimenta de distinta manera en función de la clase social a la que pertenece. Bien, perfecto. Esto seguramente es verdad, pero vamos a ver hasta qué punto es verdad. El 85% de los padres intentó que sus hijos comieran más de lo que ellos querían. ¿Esto os parece normal? No debería pareceros normal. Sustituidlo por hacer el amor. El 85% de los varones intentó que su mujer hiciera el amor con ellos más de lo que ellas querían. ¿Esto no te parecería bastante deplorable, incluso denunciable? ¿Presionar, insistir, coaccionar? Pues esto estamos haciendo con nuestros niños. Siguiente punto. El 83% de los niños comió por encima de su apetito. Es decir, la mayor parte de los padres consiguieron que el niño comiese por encima de su apetito. El apetito es un instinto irracional que permite que la especie humana perviva. Dice Carlos González en una de sus conferencias que si pasa por aquí un mosquito, con su cerebro de mosquito, y tiene hambre, ¿qué va a hacer? Picarme. Porque es que si no, no estaría volando, ¿verdad que sí? Pues el cerebro de tu hijo es un cerebro más grande. No puede ser que tengamos que ir persiguiéndole con la comida como estamos haciendo para comer. El 38% de los niños comió bastante más de lo que dictaminaba su innato mecanismo del apetito. Vamos a ver si hacen bien. Aquí tenemos en este GIF que vamos a ver a partir de ya, un bebé al que le dan de comer por encima de su apetito y algo que parece ser, según la cara que está poniendo, que no le gusta mucho. Es de color verde, quiero pensar que es aguacate, pero por la cara del niño no le ha gustado, ¿verdad que no? Esta es la cara que pondría un adulto. No. Segundo niño, un niño al que le damos, vamos a pensar que es un yogur, no quiere yogur, aparta la mano, le ofrecen una mandarina y ¡zasca! Le meten el yogur, pobre niño, ¿verdad? Esas son las caras que se nos quedaría a cualquier adulto. Y tercer GIF, es el peor de todos, sentaros, si hay personas sensibles que no lo vean. A este niño le dan una papilla infame, de un color así marronoso, le ofrecen un Kit Kat, el niño cierra la boca a la papilla y cuando va a abrir el Kit Kat, ¡zasca! Le meten la papilla infame, ¿no? Solo podemos responder con esta cara. ¡No! Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría. Dos puntos. La estrategia más comúnmente utilizada para animar a los niños a comer es el soborno. ¿Verdad? Esta cara es la que refleja lo que uno tiene que poner cuando escucha la palabra soborno. La palabra soborno es una palabra feísima. Imagínatela en cualquier otro ámbito de tu vida. Imagínate que tu jefe te soborna para que trabajes. Imagínate que tú sobornas a tus alumnos de la clase para que hagan los deberes. Imagínate que tú sobornas a tu mujer para hablar contigo, para pasear contigo, para ir al cine contigo o para ir a la cama contigo. ¿Hacemos bien? Esta es la pregunta en amarillo, que conviene responder con tres nos. No, no y requete no. Primer no. SGAN, Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología. Es raro que los bebés europeos tengan deficiencias de energía, proteína y grasa. Es raro. Es decir, no nos falta energía, no nos falta grasa, no nos falta proteína. Tenemos, sin embargo, un notable riesgo de tomar demasiada cantidad de dichos nutrientes. Así que el primer no es no está justificado, no hacemos bien. Tenemos que respetar esos mecanismos innatos, sabios, ancestrales de hambre y saciedad. Segundo no, American Dietetic Association, ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama de otra manera, pero en 2011 publicó este artículo en su revista oficial que constató que los ambientes negativos en la mesa, ¿qué es si no un ambiente negativo, si no es presionar al niño para que coma? Eso genera un ambiente negativo, se traducen en una dieta insana que puede persistir en la edad adulta. Aquí tenemos a Mafalda, y a la sopa. Su madre le acerca la sopa, sabéis que Mafalda tiene una aversión por la sopa, no le gusta la sopa, y en esta transparencia vemos cómo se la come a toda velocidad, zup, 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 y se la tome. Aparece su madre y le dice, ¿terminaste toda la sopa, Mafalda? Y Mafalda contesta, ¡puaj, sí! Ah, sí, la que había en el plato sí, pero la que te quedó en la boca no, límpiate, dice la mamá de Mafalda. Y Mafalda le contesta, no te preocupes, y le dice algo más. Peor va a ser cuando un psicoanalista tenga que quitarme la sopa que me está quedando en el subconsciente. Ese es el tercer no. Obligar a un niño a comer le está enviando el mensaje de, uno, tener una aversión por ese alimento al que le estamos obligando a comer, y segundo mensaje, y no menos importante, le estamos enseñando a ser sumiso. Cuando obligas a un niño a comer, le envías el mensaje de que hay un adulto que manda y hay que obedecerle, haga lo que haga, aunque lo que esté haciendo esté fuera de toda lógica, porque la lógica del niño le dice no comer ese alimento. Aquí tenéis otro chiste más, entre comillas, en el que vemos dos flores, una flor se supone que es el papá y otra flor pequeñita sentada a la mesa, y la flor papá le dice no te levantas de esta mesa hasta que no termines tu fotosíntesis. Y la flor pequeñita contesta, pero mamá, ¿a qué os parece absurdo? Pues igual de absurdo nos parece a los nutricionistas cuando los papás o los mamás o los cuidadores o los monitores o los abuelos obligan a los niños a comer, ¿no? Aquí tenemos otro estudio, porque ya que la gente está tan preocupada porque sus hijos no comen, pues hay quien se ha tomado la molestia de evaluar cuál es la mejor manera de conseguir que los niños coman. Pues este estudio, publicado en el 99, evaluó 5 maneras distintas para conseguir que los niños tomen verdura. La primera manera, les recompensamos, ¿vale? Les damos un regalito. La segunda manera, damos ejemplo. La tercera manera, insistimos en que prueben solo un bocado, algo que se hace muy frecuentemente y que a mí me parece una aberración. Punto 4, ofrecérsela sin más. Y punto 5, ponerla a su alcance. Es distinto ofrecérsela que ponérsela a su alcance. Ofrecérsela es decirle, ¿quieres un poquito? Y ponérsela a su alcance es decir, nada, ponerla delante y a ver si se la come. Conclusión del estudio, ¿queréis verla? Ninguna funcionó más que otra. Dar ejemplo funciona, pero funciona a muy largo plazo. Este estudio no tenía tiempo para verlo. Como ninguna funcionó más que otra, mi consejo es no haga nada. No haga nada. Tenga la fruta, tenga la verdura, cómasela usted. Y así, con el ejemplo cotidiano, está educando y alimentando bien a sus hijos. Bueno, pues no soy el único que lo dice. Aquí tenemos el título de un documento de la Generalitat de Cataluña, está en catalán, se traduce como acompañar las comidas de los niños, consejos para comedores escolares y para las familias, Agencia de Salud Pública de Cataluña. Y, por cierto, tuve el gusto de participar de revisar en este documento, coordinado de nuevo por Gemma Salvador y María Manera. El acompañamiento de los adultos en las comidas, dice la Generalitat de Cataluña, tiene que ser respetuoso, sin presiones, sin coerciones y tomando en consideración los gustos de los niños y sus sensaciones de hambre y saciedad. Insistir u obligar a los niños es contraproducente, es decir, lo está diciendo la propia Generalitat de Cataluña. No es adecuado, dice la GENE, desde el punto de vista nutricional, forzar a los niños a comer por encima de su sensación de hambre, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra sociedad hay una gran prevalencia de obesidad. Si no os fiéis de los catalanes, vamos a los americanos. Academia Americana de Pediatría. Los cuidadores o maestros no deben forzar, sobornar a los niños ni utilizar la comida como recompensa o como castigo. Los niños que se ven obligados a comer, dice la Academia Americana de Pediatría, o para los que se usa la comida para modificar su comportamiento, entienden el comer como un tira y afloja y son más propensos a desarrollar comportamientos alimentarios insanos duraderos, y utilizar la comida como recompensa o como castigo otorga una importancia exclusiva a los alimentos y puede ejercer efectos negativos o promover respuestas como la de limpiar el plato, es decir, pertenecer al club del plato limpio, o pueden conducir a la obesidad o a malos comportamientos alimentarios. Aquí me detengo un segundo, por dos cosas. La primera, porque hemos visto que podría incrementar el obligar al niño a comer, podría incrementar el riesgo de obesidad, vale, bien. Podría generar aversiones, vale, bien. Pero hay algo mucho más preocupante, que son los trastornos de comportamiento alimentario. Los trastornos de comportamiento alimentario, como por ejemplo la anorexia, tienen muy mal pronóstico. La obesidad a escala poblacional es arriesgada. A título individual, si yo pesase 120 kilos, pero siguiese un buen estilo de vida, no tendría mucho más riesgo de mortalidad que esta otra persona de aquí, que tiene 65 kilos, pero sin embargo sigue un mal estilo de vida. ¿Bien? Pero Si comparamos a una persona con anorexia nerviosa con una persona que no tiene anorexia nerviosa, ahí sí que hay grandes diferencias. La anorexia nerviosa tiene una alta tasa de mortalidad y es una enfermedad muy preocupante. Si obligar, si insistir, si coaccionar, si presionar al niño para que coma incrementa el riesgo, no he dicho que produzca, sino que incrementa el riesgo de que el niño padezca un trastorno de comportamiento alimentario, como puede ser la anorexia, estamos ante un asunto muy serio. Seguimos. Instituto de Medicina de Estados Unidos. National Institutes of Health, el Comité para las Políticas de Prevención de la Obesidad en Niños, dice, se debe crear un ambiente de alimentación saludable en el que se respondan a las sensaciones de hambre y saciedad de los niños. Y aquí he puesto una frasecita que puse en el libro Se me hace bola, que es, ¿crece porque come o come porque tiene que crecer? Y la explico brevemente. Los papás pensamos, yo también lo pensaba, erróneamente, que el bebé crece gracias a que lo estás alimentando, ¿verdad? Y no funciona exactamente así, es más bien al revés. El bebé se alimenta porque está creciendo. El niño necesita calorías y conforme va creciendo, tiene más apetito. Su apetito es un marcador de que está creciendo y su apetito se adapta milimétricamente a lo que ese niño tiene que crecer. Ese niño sabe si de mayor va a pesar 65 como peso yo, o va a pesar 70, o va a pesar 50, o va a medir unos 73, o va a medir 2 metros. Nadie sabe ni lo que va a medir, ni lo que va a pesar, ni si va a tener mucha masa muscular y sobre todo nadie sabe en qué momento va a ocurrir. Así que no es que crezca porque le damos de comer, sino es al revés. Como está creciendo, tiene hambre y en ese momento tiene apetito. Así es como debería funcionar, insisto, siempre ofreciéndole comida sana, se entiende, ¿eh? Porque cuando ofrecemos Coca-Cola, refrescos, bollitos y tal, distorsionamos los mecanismos saludables de saciedad, de dulce, de salado, etc. Aquí otra frase importante. Le doy triturado porque así come más, ¿no? Y la respuesta que daría a cualquier nutricionista es esta que tenéis debajo. ¿Para qué quieres que coma más? Es decir, vale, sí, vamos a imaginarnos que un niño al que le damos triturados va y come más, ¿vale? Imaginémonos que sí, que consigues que coma más, ¿no? Vale, bien, incrementarás el riesgo de obesidad, incrementarás el riesgo de aversiones, incrementarás posiblemente el riesgo de trastornos de comportamiento alimentario. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo obligas a comer más? El niño tiene que comer lo que le dictamina su apetito, lo que le dictamina su mecanismo del hambre y la saciedad. Por si no os lo creéis, aquí he traído un artículo publicado en 2013 que, resumiendo, viene a decir que comer un poco más se relaciona con la obesidad infantil. Aquí tenéis en inglés una de las conclusiones del artículo. Dice, se puede explicar la ganancia gradual de peso que se observa en nuestra sociedad, que cada vez tenemos más peso, por un pequeño porcentaje diario de energía positiva que oscila entre 70 y 160 kilocalorías por encima de las necesidades del bebé para crecer, del bebé o del niño para crecer. Esto es muy fácil de conseguir. Mirad las calorías que te aporta un croissant, mirad las calorías que te aporta una bebida azucarada y verás que están cerca de este rango. Así que ese croissantcito, ese bollito, esa galletita, ese donutito, esa coca-colita, ese isostarcito, porque el isostar no deja de ser una bebida azucarada, eso contribuye a largo plazo y a escala poblacional al riesgo de obesidad. Por si os pensáis que el problema en nuestra sociedad es la delgadez, y que lo que tenemos que hacer es obligar a los niños a comer, porque hay muchos niños delgados, vamos a ver cuál es la prevalencia de peso en España. Peso en niñas, España. Tenéis aquí un quesito en el que fijaos que la delgadez es una cifra ultra, super, mega pequeña. 0,7% de las niñas españolas tiene delgadez. Pausa, importante. La delgadez no es una enfermedad. La delgadez es una condición. Si hay una enfermedad que produce la delgadez, ¿qué hacemos los sanitarios? Tratamos la enfermedad, no tratamos la delgadez. Tratamos la enfermedad que está causando la delgadez. Porque la delgadez por sí misma no es una enfermedad. Bien, sí es una enfermedad la obesidad, que resulta que tiene el 40,4% de las niñas. Bueno, en realidad tienen este 40,4% incluye sobrepeso y obesidad. Es decir, sí tiene exceso de peso la mayor parte de las niñas, ¿no? Buena parte de las niñas. Peso normal 58,9%. Por ahora, el 60% de nuestras hijas tiene peso normal, pero hay muchas de ellas que tienen exceso de peso. En el caso de los niños, resulta que es mayor, es decir, el porcentaje de niños con exceso de peso asciende casi a la mitad. La delgadez sigue siendo muy baja, 0,9%. Si algo nos tiene que preocupar hoy en nuestra sociedad es el exceso de peso terrible que sufren nuestros niños. Como he dicho antes, la causa de la obesidad infantil está fuera del alcance del niño. Dice la doctora Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, una mujer muy admirable, que ninguno de los factores que determina la obesidad infantil está bajo el control del niño. Nada de lo que pueda hacer el niño es responsabilidad suya. ¿De quién es? Del adulto que está a su cargo o de los adultos que están a su cargo. Ahí es donde tenemos que subir el volumen. A su vez, los adultos que están a cargo del niño tampoco son del todo responsables. ¿Por qué? Porque hay demasiadas fuerzas conspirando para que comamos mal. Nosotros somos víctimas, como el fumador. ¿El fumador de qué es víctima? Es víctima de que cuando era adolescente, por ejemplo, fue a ver a Estopa, a un grupo de música español que todavía tiene cierta fama, y fue a ver la gira de Estopa. Y fue a ver la gira Ducados Estopa. Esa es la gira que, una de las primeras giras de Estopa, hoy ya está prohibido, ¿no? Pero hoy sí puedes ir a la gira, que no sé si sigue estando, pero estuvo hace poco, de Ron Brugal Juanes. ¿Bien? La culpa del alcoholismo, la responsabilidad del tabaquismo, no es exactamente del fumador. Pues bien, la responsabilidad de que los adultos comamos mal no es exactamente nuestra, aunque desde luego tenemos un papel y conviene que modifiquemos nuestros hábitos. Pero no es tan fácil cambiar de hábitos cuando hay muy poca gente dando mensajes correctos sobre nutrición y demasiada gente diciendo que hay que tomar bebidas azucaradas porque así tu tensión arterial se pone bien y tu glucemia se baja muy bien, se controla la mar de bien y no te pega un bajón de azúcar a media mañana. Todas esas mentiras resulta que son interesadas y que están promovidas por ciertos sectores de la industria alimentaria deseosa de gastar mucho dinero. Si me permitís un pequeño ejemplo sobre este tema para que entendáis la magnitud de este tema, de este asunto. Mirad, en Estados Unidos la campaña 5 al día, una campaña de promoción de frutas y hortalizas, invierte cada año 5 millones de dólares en promocionar el consumo de frutas y hortalizas con estrategias como regalar frutas en las escuelas, hacer anuncios en televisión, repartir trípticos, dar conferencias de gente como yo. Muy bien, 5 millones de dólares cada año. ¿Sabéis cuánto gasta la industria del fast food dirigida a niños en Estados Unidos? Cuidado que no he dicho la industria alimentaria, cuidado que no he dicho la industria del fast food. La industria del fast food dirigida a niños en Estados Unidos invierte 5 millones de dólares cada día, no cada año. Así que tenemos 5 millones de dólares cada año para que tomamos frutas y hortalizas contra 5 millones de dólares cada día para que tomamos fast food dirigidos a niños. Es una batalla perdida. Si a la presión de la industria alimentaria le sumamos la cantidad de charlatanes sueltos diciendo trolas para enriquecerse, la cantidad de sanitarios vendidos a industria alimentaria, la cantidad de famosos ambiciosos anunciando Nocilla tan amigablemente o anunciando McDonald's, sumamos medios de comunicación irresponsables, negligentes, que están poniendo titulares distorsionados y torticeros, en muchas ocasiones pagados por intereses oscuros, y si a todo eso le sumamos una legislación que permite que todo esto ocurra, tendremos que resulta que los adultos también somos en buena parte víctima de este ambiente obesogénico. El ambiente obesogénico en el caso de los niños es más preocupante, tanto es así que hay datos muy serios que indican que nuestros hijos, por primera vez en la historia, van a vivir menos que nosotros. Es decir, tendrán una esperanza de vida inferior a la que estamos teniendo nosotros. ¿Por qué? Porque estas grandes tasas de obesidad, cuando se producen en la edad adulta, tenemos mecanismos para hacerles frente. Pero no tenemos mecanismos para hacer frente cuando esta obesidad y las patologías relacionadas se inician en edades tan tempranas. Y no hay visos de que los vayamos a tener. Bueno, aquí tengo una tabla más, para entender la importancia de respetar el apetito del niño. Y es una gráfica publicada en el año 2000 que, como veis, vemos a la izquierda las diferentes edades del niño y a la derecha niños, niñas, y iremos viendo las cantidades de calorías que se recomienda que tomen este grupo de niños en función de su edad. Importante, antes de ponerlas, no os las aprendáis. Es decir, yo no me sé las calorías que necesito, ni me sé las calorías que necesitan mis hijas. Esto es útil saberlo para hacer comparativas o por si acaso un niño está ingresado en un hospital con una quemadura grave. ¿Vale? Pues vamos allá. Edad 3 meses. ¿Cuántas calorías se aconseja que tomen los niños? ¿Cuántas calorías se aconseja que tomen las niñas? Redoble de tambores. Mirad. 327 a 728. Un momento. O sea, una niña de 3 meses puede ser que necesite 327 kilocalorías al día y esté bien, o 728 kilocalorías al día y también esté bien. Este dato es muy relevante. O sea, una misma niña de 3 meses o un niño de 3 meses resulta que puede necesitar la mitad de las calorías que otro niño de su misma edad. ¿Quién sabe cuál pertenece a cuál grupo? Lo sabe el propio niño. Pero podéis pensar que esto solo ocurre a los 3 meses. Vamos a los 6 meses. 392, 879, menudo rango. En el caso de las niñas, 351, 819. Buen rango. 9 meses, 504-924, casi el doble. Niñas, 459-860. Lo mismo a los 12 meses, lo mismo a los 18 meses y lo mismo a los 2 años, 728-1302, casi el doble de las calorías. ¿Quién sabe cuál es, en qué grupo está tu hijo? ¿Quién lo sabe? Tu hijo. Respeta su apetito, respeta su mecanismo de la saciedad. Esto es un paper de Brian Wonsink, bueno, coordinado por Brian Wonsink, un investigador al que admiro bastante, publicado en el International Journal of Obesity. Y dice esto de aquí. Lo dejo y luego lo leo. Está en castellano. Vamos allá. Frase preciosa. Estos datos muestran, es la conclusión del estudio, que un niño que solo se come entre la mitad o las dos terceras partes de la comida que él mismo se ha servido, ese niño no es derrochador, no es beligerante, no es irrespetuoso, es simplemente un niño normal. Eso es lo que es ese niño, un niño normal. Los niños funcionan igual que los adultos, comemos con los ojos. Ese niño, de hecho, tiene un mecanismo mejor que el que tenemos los adultos. Brian Wonsink es famoso por haber puesto de moda la frase Club del Plato Limpio. Los adultos, en general, pertenecemos al Club del Plato Limpio. Cuando nos ponen un plato grande delante, nos comemos todo lo del plato. Y si es más grande, también. Los niños no. Los niños saben decir basta cuando ya no tienen más hambre. Consigamos que lleguen a la adulta, pues conservando ese mecanismo del hambre y la saciedad. Ojalá. Aquí he puesto una frase que puse hace poco en Facebook, en mi cuenta de Facebook. Bueno, una serie de frases, que son las siguientes. Vamos allá. Tu hijo no come, piensa en si le estás ofreciendo demasiada comida. Tu hijo toma muchos alimentos insanos, piensa en no tenerlos en casa. Tu hijo no duerme, piensa si pretendes que duerma demasiado. Tu hijo desobedece, piensa si le estás pidiendo demasiadas cosas. Tu hijo grita, piensa en qué tono le estás hablando tú. Tu hijo pega, piensa en cuánto afecto recibe. Tu hijo no tiene ganas de leer, piensa en si has tenido suficiente paciencia. Tu hijo no quiere jugar, piensa en cuánta atención le estás prestando. Tu hijo no sonríe, piensa si tú mismo le sonríes a la vida. Tiene que ver con la alimentación porque la primera reflexión es tu hijo no come, piensa si le estás dando demasiada comida. Quiero hablar de Pediasure, una empresa a la que creo que no le caigo muy bien. Pediasure es una empresa que vende una serie de batidos, yo suelo llamarlos mejunjes, que tienen bastantes calorías y las dan para las mamás preocupadas, ¿vale? Para mamás preocupadas, porque los papás no nos preocupamos, ¿verdad? Los papás no pintamos nada. Pediasure es un batido lleno de vitaminas y demás, ¿para qué? Para los niños mal comedores. Aquí tenéis a una mujer haciendo malabares para que su hijo coma brócoli y espinacas. Claro, porque no te ponen un plátano, ¿verdad? Yo diría que mis tres hijas no han probado el brócoli, no lo han probado en su vida. Y si lo ven, lo que van a hacer es quitar eso de mi vista. A mí me encanta el brócoli, me encanta. Pero estoy seguro de que si les obligase a mis hijas a comer, que cuando fuesen mayores odiarían el brócoli. Lo digo porque no es casualidad que esta niña que estáis viendo en esta foto tenga un brócoli delante. No es necesario que tu hijo coma brócoli, por cierto, ¿eh? Pues nada, como respuesta a este mensaje torticero, en mi opinión, de los niños, entre comillas, mal comedores, pues creo que lo mejor es este tuit que puse hace poco, que os lo leo. Aprender a comer bien a partir de Pediasures es como aprender a tocar el violín con un cencerro. Tú no puedes aprender a comer tomando un batido, porque eso no te enseña a comer. Tú no puedes aprender a tocar el violín tocando un cencerro, ¿a que no? ¿Cómo aprendes a comer bien? Aprendes a comer bien, que es lo que pretendo con la alimentación de mi hijo, comiendo comida. Toda la paciencia del mundo, todo el tiempo que haga falta, que no es necesario comer muy variado, que no es necesario comer de todo, ni siquiera en niños. Hay que comer comida sana, que es muy monótona, pues que sea monótona. Sabemos, incluso en niños, que una mayor variedad dietética, que un mayor comer de todo, se relaciona con más riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque comer de todo significa comer mucha comida basura, que es la que hay actualmente en nuestros supermercados en la mayor parte. Así que nada, fin de estas reflexiones sobre este tema.